noches. Estamos en un nuevo programa del Rincón de la Psicología, en Radio Diversidad. Vamos a comenzar el programa de hoy con una noticia de última hora de la página de psiquiatría.com que dice así. La Organización Mundial de la Salud ha publicado este mes de marzo un nuevo manual de diagnóstico de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripciones clínicas y requisitos diagnósticos para los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo de la CIE 11. La undécima revisión de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS es una norma mundial para registrar y notificar enfermedades y afecciones relacionadas con la salud. Proporciona una nomenclatura normalizada y un lenguaje sanitario común para los profesionales de la salud de todo el mundo. Este nuevo manual se ha elaborado utilizando las últimas pruebas científicas disponibles y las mejores prácticas clínicas, y está diseñado para ayudar a los profesionales cualificados de la salud mental y otros profesionales sanitarios a identificar y diagnosticar los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo en entornos clínicos. Un diagnóstico preciso suele ser el primer paso fundamental para recibir la atención y el tratamiento adecuado. Al ayudar a los clínicos a identificar y diagnosticar los trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo, este nuevo manual de diagnóstico de la CIE 11 garantizará que más personas puedan acceder a la atención y el tratamiento de calidad que necesitan. La nueva orientación diagnóstica, que refleja las actuaciones de la CIE 11, incluye las siguientes características. En primer lugar, la orientación sobre el diagnóstico de varias categorías nuevas añadidas en la CIE 11, como el trastorno de estrés postraumático complejo, el trastorno por juego y el trastorno por duelo prolongado. Esto permite mejorar el apoyo a los profesionales sanitarios para que reconozcan mejor las características clínicas distintivas de estos trastornos, que anteriormente podían no haber sido diagnosticados ni tratados. También incluye la adopción de un enfoque de los trastornos mentales, conductuales y neurológicos a lo largo de la vida, incluida la atención a cómo aparecen los trastornos en la infancia, la adolescencia y los adultos mayores. Además, se describe la provisión de orientación relacionada con la cultura para cada trastorno, incluyendo cómo las presentaciones de los trastornos pueden diferir sistemáticamente según el origen cultural. La incorporación de enfoques dimensionales, por ejemplo, en los trastornos de la personalidad, reconociendo que muchos síntomas y trastornos existen en un continuo con el funcionamiento típico. Esta nueva versión de la CIE 11 está dirigida a profesionales de la salud mental y a profesionales sanitarios cualificados no especialistas, como médicos de atención primaria, responsables de asignar estos diagnósticos en entornos clínicos, así como a otros profesionales sanitarios con funciones clínicas y no clínicas, como enfermeras, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, que necesitan comprender la naturaleza y los síntomas de los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, aunque no asignen diagnósticos personalmente.
À la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours,
à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es.
El siguiente estudio que os voy a leer está realizado por la Universidad de Rosario en México y se llama así: El maravilloso impacto de la música en el cerebro. Empezamos con dos frases dichas en distinto tiempo, pero por dos grandes hombres. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, según Platón. Siempre pienso en música y la música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría, según dijo Albert Einstein. La música produce modificaciones verificables en el cerebro, que a su vez implican cambios en otros órganos del cuerpo. Podemos afirmar con certeza que existe música para prácticamente todas las actividades humanas, independientemente de la cultura o ubicación geográfica. Es así como existen melodías para estimular a los fetos en el útero, músicas para acompañar el parto. La música romántica, independientemente si se trata de música erudita o popular, ha sido fuente de inspiración para compositores de todos los tiempos. Adicionalmente, la música como herramienta social se evidencia a través de himnos que se interpretan y producen en las personas una modificación de su conducta. Guardar silencio, ponerse de pie y cantar la letra en ocasiones con la mano derecha sobre el corazón. Esto genera una sensación compartida de orgullo, unión, respeto y cohesión. La música también favorece la cohesión de grupos y forma parte de símbolos que identifican, entre otras cosas, naciones, ciudades, instituciones educativas, equipos deportivos, etc. Lamentablemente, existe también música reservada para condiciones bélicas, las famosas marchas de guerra que desde hace tanto tiempo se utilizan para animar a guerreros y soldados a sentir mayor energía para enfrentar la batalla. La música activa nuestro cerebro emocional y puede producir, entre otras cosas, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sensación de escalofrío y diferentes modificaciones afectivas como júbilo y llanto, entre otros. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que escuchar música activa áreas del sistema límbico, la estructura central encargada del procesamiento emocional. Las melodías que nos agradan activan las áreas relacionadas con el bienestar, específicamente el circuito de gratificación dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor descubierto en 1952 y vinculado desde 1955 a situaciones que generan bienestar. Y hace un poco más de una década se ha podido verificar liberación de dopamina ante estímulos musicales. El poder de la música para evocar recuerdos es extraordinario. Estos pueden llegar a ser muy vívidos, ligados a momentos significativos en la vida de los individuos. Se ha descrito que el uso de la música instrumental conocida puede ayudar a evocar recuerdos autobiográficos incluso en personas con enfermedad de Alzheimer. Se ha mostrado que la reproducción de música vocal a pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos por eventos cerebrovasculares mejoraba la memoria verbal en pacientes con afasia, entendida como la incapacidad para la comprensión o expresión del lenguaje. El estrés es una situación de tensión física o emocional que se produce como reacción a fenómenos de adaptación al entorno. Característicamente, el estrés produce aumento de dos hormonas en nuestro organismo, adrenalina y cortisol, sustancias que de hecho se conocen como las hormonas del estrés. Escuchar música, bailar o cantar reducen de manera significativa la producción de adrenalina y de cortisol. La terapia musical o musicoterapia fue oficialmente reconocida en América desde 1944, pero algunos de sus fundamentos habían sido planteados desde la época presocrática por Platón y Aristóteles. La Asociación Americana de Musicoterapia la define como una profesión en el campo de la salud que utiliza la música y las actividades para tratar las necesidades físicas, psicológicas y sociales de personas de todas las edades. Su beneficio en diferentes afecciones físicas y emocionales ha sido ampliamente demostrado y sus principales características como medio terapéutico provienen, entre otras cosas, de sus efectos en diferentes esferas del ser humano: física, cognitiva, emocional y mental, y la posibilidad de mejorar las habilidades de comunicación entre seres humanos a través de melodías que facilitan la expresión de emociones, mejorando la socialización y la posibilidad de integración a grupos. La música puede ser utilizada únicamente escuchándola, en cuyo caso se habla de musicoterapia pasiva. Puede ser también activa, cuando se interpreta un instrumento o una mezcla de las dos. Las condiciones en las cuales este tipo de terapia creativa ha demostrado beneficios se incluyen en recién nacidos, niños y adultos, destacando su impacto en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, así como en parámetros biológicos como los signos vitales de niños nacidos antes de término y diversos trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral, demencia tipo Alzheimer, eventos cerebrovasculares y trauma craneoencefálico. Niños con parálisis cerebral han presentado mejoría significativa del contacto visual y del movimiento de las manos solo con un curso de 13 sesiones musicales realizadas a través de instrumentos de percusión. Adultos con trauma craneoencefálico moderado a severo presentaron una mejor función ejecutiva al ser expuestos a 3 meses de musicoterapia consistente en entrenamiento a ritmo, cognitivo motor y uso de piano. Esto fue explicado por un aumento de la conectividad en redes cognitivas de conexiones cerebrales. Además, se ha descrito un aumento del volumen cerebral de la materia gris, que contiene los cuerpos o somas de las neuronas, al escuchar música vocal en áreas relacionadas con la audición y procesamiento del lenguaje en el lóbulo temporal. Lo anterior resalta la promoción de la plasticidad cerebral, entendida también como la habilidad del cerebro para adaptarse y modificarse. Los beneficios de la música como mecanismo para promover estados de bienestar emocional y alegría y acercarnos a la experiencia de la felicidad son múltiples, y la ciencia cada vez devela mayor evidencia en torno a ello. Podemos concluir señalando que aunque la música, en sentido estricto, no es indispensable para la vida, proporciona sentido a la misma. La hace profundamente agradable y está presente en muchas actividades de nuestra cotidianidad. Promueve y desarrolla múltiples posibilidades que poseemos dentro de nuestra mente. El cerebro es el órgano creador, receptor e intérprete de las diferentes creaciones musicales que a lo largo de la historia de la humanidad han permitido construir un acervo cultural de valor incalculable y que muestra una de las mejores facetas del ser humano. Y hablando de música, vamos a escuchar otro tema musical. Aquí nuestro programa de hoy. Hasta la semana que viene. Ça ne s'achète pas.